de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Esa es la filosofía de vida de Lolita, quizás. Si la vida son dos días, hay que ponerle toda la ilusión posible.
Bueno, se intenta, sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que la vida a veces se te pone un poco cuesta arriba y cuando precisamente se te pone cuesta arriba es cuando tienes que echarle más polenta y pensar eso, que hay que disfrutarla y que Dios está arriba y Dios dirá, ¿no?
Regálale a tu camarero una sonrisa y ponte nueva la camisa. Canta los goles de tu equipo con un grito.
María Dolores González Flores, Lola, qué nombre tan bonito, Lola, pero muchas tú te has gracias. Quedado con Lolita,
bueno,
ser hija
me llaman,
de quién eres.
Sí, me llaman Lolita, me llaman Lola, siempre me llamaron Lolita y artísticamente seguiré siendo Lolita, ¿no? Luego ya a nivel, en petit comité, como digo yo, sí me llaman Lola mucha gente.
Lola Lolita Flores, nacida un 6 de mayo,
sí.
De un año que no vamos
1958,
a decir.
1958, hija, sí. Fui la niña más retratada ese día, decir que yo no me puedo quitar años, está en todas las enciclopedias, en Wikipedia este, en Google, está en todas partes, donde tú pones biografía de Lolita sale 6 de mayo de 1958.
Pero tú te sientes mejor ahora físicamente que hace 20 años, tú cuando te miras dices, pues he ido a mejor.
La verdad es que yo me encuentro muy bien y me encuentro muy guapa, con mucha fuerza, pero lógicamente cuando se tienen 25 o 30 años está uno muy bien.
Bueno, pero tú que has formado parte también del elenco en teatro de Sofocos, hay vida más allá de los 50 y además es una vida estupenda.
Pero, por supuesto, y además yo lo digo a boca llena, es decir, la menopausia llega, se instala y vives con ella, pero puedes vivir muy bien. Es decir, hoy en día, aparte de los médicos que hay muchos... Luego también, me refiero a la medicina tradicional, ¿no? Luego hay otros cuidados paliativos que te lo hacen pasar muy bien. Yo la verdad es que tengo una menopausia muy light, no me he enterado apenas. Si no hubiera estado haciendo el teatro más Sofocos, pues me hubiera enterado mucho menos, yo creo, ¿no?
Y luego la parte física, como tú bien dices...
Pero ya más Sofocos lo terminé, que eso sí lo quiero dejar claro, porque hay gente que se piensa que ahora esto es un impasse y que luego vuelvo. No, más Sofocos ya se terminó.
Bueno, lo que es importante es que vuelves a estar en el escenario para cantar, que ya sí. Te echábamos en falta. Y tenemos una cita inminente, 9 y 10 de mayo, en el Teatro Bellas Artes de Madrid, con otro aire.
Exacto. Y además las entradas están baratas. Hay entradas mucho más baratas para la gente también que está en paro, que hay mucha. Y yo sé que tengo muchos admiradores que están desgraciadamente, en esa situación. Y hay una entrada que se ha puesto más barata, ¿no?
Bueno, pues es un detalle por vuestra parte el ponérselo fácil a aquellos que lo tienen difícil, porque al final la música pues es también un bálsamo para el
alma. Yo creo que te alegra un poco, claro, te alegra un poco la vida. Luego son dos conciertos únicos aquí en Madrid. No creo que los repita hasta dentro de un tiempo. Y entonces son dos conciertos donde la gente va a descubrir más todavía, si cabe, a Lolita, ¿no? Lolita se va a desnudar en cuerpo y alma.
Con otro aire. Claro. El título lo dice todo. Desvélanos algo más. ¿Cuál va a ser
pues
este
mira,
aire
voy a
nuevo?
Cantar canciones que yo he compuesto, música y letra, de discos míos como Madrugada, Sabor a Menta y La Vida Pasa, que son tres discos que funcionaron en su momento, pero que hace ya años. Y son canciones de amor, canciones de desamor, canciones de rompe y rasga, como yo digo, que he hecho yo, música y letra, y que hacía muchísimo tiempo que no cantaba. Y luego boleros, que tampoco me... Siempre meto algún bolerito, pero no sé, no lo hacía así tan descaradamente, ¿no? Y ahora he cogido temas como No, Voy a perder la cabeza por tu amor, que aunque no llega a ser bolero del todo, yo sí la bolerizo bastante, y Amnesia, en fin, Vete de mí, son canciones que son boleros maravillosos, de autores maravillosos, y que yo las voy a hacer a mi manera.
llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en las noches de trasluz, que oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan cansadas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Aquel que no podemos recordar.
De uno en uno en Onda Madrid.
Este año con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
101.3 y 106 FM.
¿Son quizá los boleros y el flamenco los dos géneros musicales que más te gustan, Lolita?
El bolero me gusta muchísimo y el flamenco me encanta, pero le tengo un respeto enorme, ¿no? Yo me he hecho grande gracias al flamenco, a la copla, a la zambra, y mi madre ha pagado los colegios gracias a eso. Entonces, y mi padre, que era gitano puro, la rumba catalana, todo eso me gusta, ¿no? Lo llevo en la sangre y me sale, por muy fina que me quiera poner al final, me sale, ¿no?
¿Tenías ganas de volver a los escenarios para cantar? Porque los escenarios
sí.
Estás ahí permanentemente, pero
sí,
como
tenía
decíamos
muchas
al
ganas,
principio...
Tenía muchas ganas porque para mí es un bálsamo el salir a un escenario. Me pongo muy nerviosa antes, llevo una semana de los nervios, ensayando, probándome la ropa, haciendo promo para arriba, para abajo, pero luego salgo al escenario y se me olvida, se me llena el alma de felicidad, de aplausos, de buen rollo, de energía positiva, ¿no? Y yo expresarme de la mejor manera que me sé expresar es con un micrófono delante y cantando, ¿no?
¿Tú recuerdas la primera vez que te subiste a un escenario?
Pues sí, era muy pequeña, mi madre me sacaba en los homenajes que hacía al final, ¿no? En los fines de fiesta, cuando llevaba mucho tiempo en un teatro, me sacaba a bailar. Y tendría, no sé, 5 o 6 años, una cosa así. Pero luego ya en serio de profesional tenía 17 años y fue en El Val, en un pueblo en una aldeita al lado de La Coruña, en Galicia.
¿Y los nervios no se han quitado?
No, y el día que se me vayan los nervios, ese día me retiro, ¿no? Porque eso es lo que te mantiene pendiente y vibrante y queriéndolo hacer bien, ¿no?
Empezaste a subirte a los escenarios con tu madre siendo pequeñita y luego de mayor también en alguna ocasión te hemos podido escuchar y ver con ella, a ver si recuerdas alguno de estos momentos.
Que has apostado fuerte por la vida, que has puesto el corazón en cada instante, tendrás que aconsejarme, da por cada desengaño.
Esto fue en el homenaje que le hicieron a mi madre en Miami, hizo un disco. Se llamaba Homenaje a Lola y ahí cantábamos todos, ¿no? Cantaba yo, mi tía Carmen, cantó el Puma, Rafael, Celia Cruz, Rocío Jurado. Y fue un homenaje maravilloso que pasaron también por televisión y una de las canciones que nos hizo Cepero, Paco Cepero, fue esta, ¿no? Apuesta por el amor.
Vienes indudablemente de una famosa dinastía de artistas. Lola Flores, la faraona. Nadie ha podido hacer la sombra. ¿Tú crees que puede llegar el día que...?
Yo creo que no.
Nada.
Sinceramente,
ella ya está ahí.
Yo creo que Lola Flores pasará a la historia como Lola Flores y no va a pasar nadie a la historia como igual que Lola Flores. Pasarán por otros motivos, pero el arte de Lola Flores no tiene... ni ha tenido precedentes ni va a tener sucesora.
Y tu padre, Antonio González, el Pescailla, ¿qué aprendiste de cada uno? ¿Qué recuerdos tienes? Yo creo que tuvisteis una infancia muy feliz.
Yo sí, mis hermanos y yo creo que estamos muy contentos de la familia que caímos. Y hemos tenido sobre todo unos padres maravillosos que nos han dado muchísima libertad, pero muchísimo amor también. Han estado muy pendientes de nosotros hasta el último día de sus vidas. Y nos han dado arte. Nos han dado mi padre el arte de su ritmo, de su rumba catalana, que la llevamos en las venas, en la sangre. Y mi madre, esa fuerza, ese tesón, esa luz que ella tenía para repartir entre todos, ¿no?
Vamos, no quiero ni imaginarme cómo podían ser las celebraciones familiares cuando estabais todos
muy divertidas.
Derrochando arte.
Muy divertidas, pero solo en las celebraciones. La gente, yo lo digo siempre, la gente no se piensa que mi madre pedía el desayuno por bulería.
Cantando,
¿no?
Suele ocurrir.
Es decir, ella se levantaba con su bata y su moño y era una mujer normal dentro... De lo que era Lola Flores, ¿no? Y en mi casa pues íbamos al colegio, llegábamos a comer, mi madre ensayaba, se iba de tiendas, se iba al cine, en fin, estaba pendiente de nosotros, es decir, era una mujer normal, lo que pasa que es que luego, claro, yo entiendo que la gente piense eso porque en el momento que la veías con la bata de cola encima del escenario...
Se comía el mundo.
Se comía todo, entonces podrían pensar eso, ¿no? Pero no.
Dinastía de artistas, tus hermanos Antonio y Rosario Flores, y la saga sigue. Tu hija, Elena Furiase.
Mi hija y Alba también.
Alba, tu sobrina.
Y parece ser que la mayor de Rosario también apunta maneras, así que ahí estamos. Yo creo que todavía la saga de los Flores va a dar mucho de sí.
El talento, ¿se nace con él? ¿Hay que cultivarlo? ¿Hay que trabajarlo?
Hay que trabajarlo, pero el talento no se compra.
Para que florezca, nunca mejor dicho,
claro,
lo de los flores.
Tú no puedes ir a un supermercado y decir, ¿me da usted 3 kilos de talento? No. O tienes talento o no lo tienes. Y de hecho, pues mi hijo es músico, tiene talento, mi hija tiene talento, es actriz, Alba tiene talento, Lola, que es la próxima, la hija de mi hermana, pues seguramente también andará a sus pasitos y lo tiene. Pero si no lo tienes, a los niños nosotros tontos no somos. Es decir, le decimos, oye, que no sirves para esto, ¿no? Pero es que hasta ahora no hemos tenido que decirlo.
No ha salido ninguna oveja negra en la familia.
De momento no. Y bueno, y si salieran médicos, arquitectos o quisieran estudiar otra carrera, pues yo qué sé, encantados de la vida, ¿no? No tienen por qué seguir los pasos. Lo que pasa es que los genes son muy fuertes y entonces, bueno, pues les tira.
Tus padres te han dado ese arte, pero ¿qué consejos te dieron en su momento cuando tú debutabas artísticamente, ya profesionalmente?
La verdad
que eras muy jovencita.
Es que consejos pocos, que fuera yo solamente, siempre. Es decir, que fuera yo misma y que me dejara guiar a la hora de subir un escenario por mi corazón, ¿no? Que entregara todo lo que tenía dentro en ese momento y que si me moría ahí, pues me moría ahí. Pero que la gente se merecía eso, entregar el alma y yo eso sí lo llevo a rajatabla.
¿Y a tus hijos también se lo inculcas?
Y a mis hijos, por supuesto. Es decir, ellos tienen que sentirse seguros de lo que hacen y sobre todo amar su profesión, ¿no? Como la amo mi madre, como la amo yo y como ellos la adoran, ¿no? Porque además son niños muy respetuosos, niños que saben lo que cuesta en esta vida tener un nombre y llegar a un estatus en la profesión y están muy bien educados y tienen el alma muy, muy limpia y muy bonita, ¿no?
Cuesta hacerse un nombre, pero cuando uno tiene un apellido como Flores, ¿pesa?
Bueno, le pesa yo creo que a algunos. A mí no, yo estoy muy acostumbrada a llevarme Flores.
Tú has convivido con la fama toda tu vida.
Por eso,
¿alguna vez
pesa?
¿Te has supuesto...?
No, yo creo que es lo que te digo, le pesa a la gente. Yo me he comportado como una persona normal, con un apellido famoso y que soy artista, pero yo voy a los sitios de normal. Si luego la gente me quiere ver de otra manera, ya es un problema de ellos. A mí el Flores lo llevo muy a gala, estoy muy orgullosa. Y si soy la clase de artista que soy, es porque me llamo Flores, González Flores.
Y además parece que no te escondes y siempre con una sonrisa. Has tenido momentos buenos, malos, mejores, peores. Tú en general...
Yo no tengo que esconderme de nada, no le he robado nunca nada a nadie. No le he hecho daño, no he matado a nadie. y por lo tanto los digamos las cosas que he podido, los fallos que he podido tener en mi vida es un fallo por ser un ser humano. Y creo, me considero un buen ser humano. Entonces, yo no tengo por qué esconderme de nada, ni tengo que... Tengo mis trapos sucios y mis cadáveres en la alfombra, como todo el mundo, pero eso se lava en mi casa, que tengo dos lavadoras estupendas, con una marca de ¿cómo se llama eso?, de lavarropa estupendo, y las cosas que haya que lavar en un momento dado, eso se hace en casa.
Y lo de mantener siempre la sonrisa y el sentido del humor, para ti es también como una especie de terapia de vida, hay que encarar la vida.
No, yo soy así. No tengo, es decir, no lo hago por una postura, ¿no? Cuando me enfado y tengo que pegar dos gritos, los pego, es decir, no tengo ningún problema. Pero es que yo soy así, yo no voy disfrazada de Lolita por la vida.
Bueno, también temperamental. Tauro. Tenéis fama de tercos, ¿no? De decir, si quiero ir por ahí, voy a ir.
Bueno, lo intentamos. A veces yo creo que con buenas palabras y con buenas maneras también se nos reconduce, ¿no? Y bajamos la cabeza y tiramos. Y si vemos que realmente tienen razón, bueno, pues claudicamos, ¿no? Pero yo lo que sí estoy muy orgullosa de ser Tauro, porque es el tesón y la fuerza y el creer en uno, que eso yo creo que es primordial, ¿no?
Y para una profesión como la tuya, ¿eso también es un valor añadido?
Sí, bueno, yo creo mucho en mí, creo en la gente que me rodea, la gente que me apoya, que me ayuda, gente de mi oficina, mi jefe de prensa, mis amigos que están a mi lado, mi familia, ¿no? Luego, el público creo que me quiere, porque me lo están demostrando. Yo siempre digo que soy una privilegiada. La gente no solamente me quiere por ser hija de, sino que me quieren también porque me conocen y porque saben cómo soy, con mis fallos, con mis virtudes y con mis defectos, ¿no? Y eso es de ser un ser privilegiado.
El cine, en 2002 recibiste un Goya por Rencor. Ya hay quien habla así un poco, lo voy a decir bajito, de la maldición de los Goya, porque la gente se lleva un Goya, parece que va, y luego te llaman menos. Está costando, tú has hecho cosas después indudablemente interesantes, pero el cine, ¿qué te gustaría hacer en este momento en cine?
A mí me gustaría hacer buenas cosas y hay muchos directores. Lo que pasa que son esos directores los que me tienen que llamar a mí. Yo no puedo, es decir, yo lo único que puedo hacer es presentarme a un casting y hacer una prueba a ver si me cogen, ¿no?
Oye, pero gente como tú se sigue presentando a casting. Por yo supuesto. Pensaba que a ciertos niveles ya te llamaban.
No, y te hacen pruebas, te llaman, pero te hacen una prueba. Sí, sí. Y además yo encantada de hacerla. Creo que es una seguridad para el actor y para el director también.
Ahí no crees que nos tratan peor a las mujeres, en el sentido de que a partir de cierta edad ya como que no nos dan papeles, vamos.
Pero eso pasa
yo
en
no
muchas
soy actriz,
partes.
Pero en la vida, en el trabajo en general.
Pasa en todas las profesiones y pasa en todas las partes del mundo, ¿no? Yo creo que esa mentalidad hay que cambiársela a los hombres, ¿no? Una mujer con 50 años o a partir de 50 años puede estar tan maravillosamente bien como una mujer de 30, ¿no? Y un hombre de 50 igual, lo que pasa que, bueno, seguimos teniendo la mente masculina muy alrededor nuestra y hay gente todavía, desgraciadamente, muy machista que piensan que una mujer con 50 años ya es una mujer mayor, ¿no?
Yo voy a volver a lo de que estás estupenda, yo te veo más guapa, te he visto más guapa a partir de cierta edad que cuando eras más jovencita, pero además te veo muy natural, me da que tú retoques, ¿no? ¿Eres contraria
no.
a ello?
Me da mucho miedo meterme en un quirófano.
Pero no porque estés en contra de los retoques.
No, porque... yo ojalá tuviera...
El valor
de meterme en un quirófano a retocarme la cara, ¿no? Es decir, yo estoy envejeciendo como Dios quiere que envejezca. Por supuesto, me cuido en las comidas, me cuido con buenas cremas si puedo, y si no me las regalan, que Dios de vez en cuando me manda unos paquetes maravillosos con unas cremas estupendas. Y ya está, intento mantener la juventud que tengo.
¿Hay que estar bien por dentro para estar bien por fuera?
Yo creo que sí. Y a mí mis hijos me dan mucha juventud. Y la gente joven que me para por la calle, ¿no? Soy un poco vampira en ese sentido, ¿no? Yo me alimento de la gente joven que tengo a mi alrededor. De hecho, en el espectáculo voy a sacar tres talentos nuevos. Van a tocar conmigo varias canciones. Y son tres chavales que están empezando. Dos guitarras y un violinista maravilloso. Y no voy a decir los nombres porque los voy a decir en el escenario.
O sea que va a haber sorpresas.
Hay una sobre todo muy grande.
Tendremos que ir 9 y 10 de mayo, Teatro Bellas Artes, con otro aire.
Sí, además van a tocar el viernes y el sábado.
Sigue siendo mía. Ay, mía, ¿por qué
quedarme. Y cuanto duermas, habrás de soñarme. Hasta tú misma dirás, ay, que eres mía.
Este año con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
101.3 y 106 FM.
Lolita, ¿eres supersticiosa?
Depende. No soy muy supersticiosa.
Antes de subir al escenario, ¿los nervios nos has dicho que no los has
perdido? Sí, pero no tengo nada especial.
No hay ningún ritual especial.
Más que santiguarme, no. Santiguarme y encomendarme a mis tres ángeles que tengo en el cielo, que me apoyen y que todo salga bien. No tengo más rituales.
¿Nuevo disco para cuándo?
Bueno, no tengo casa de discos, por lo tanto el disco...
Pero ya
pues,
sabes que a día de hoy eso ya no es necesario.
Oye, tener una casa de discos, hombre, que te lo distribuya por lo menos, ¿no? Porque si no, es decir, yo no estoy... Vamos a ver, no la mayoría de los cantantes o tenemos casa de discos o tú te puedes hacer el disco, ¿vale? Pero eso vale un dinero y luego distribuirlo es una manera de hacer que nosotros, yo por lo menos no sé cómo hacerlo, ¿no?
Y a lo mejor ahora a través de internet, con las redes sociales, el colgar en tu página temas nuevos, algo.
Sí, algo de eso se puede hacer, sí. Pero bueno, yo estoy también dedicada a la música y al teatro, ¿no? Las dos cosas. Y a lo mejor de estas, quizás se grabe el concierto, este concierto que voy a hacer con otro aire, y bueno, de ahí a lo mejor sacaremos.
Sería un estupendo disco en directo. Además, sí. Daría quizá para un doble, ¿no?
Pues sí, porque son varias canciones. Voy a cantar casi 18 canciones, entonces casi, sí.
Éxitos de tu carrera, de todas las etapas, hemos dicho, boleros,
sí.
Versiones también de otros.
Versiones como el No y Voy a perder la cabeza por tu amor.
Esas caerán,
sí,
me decías
esas dos
antes.
Van a caer, sí.
Y sorpresas,
y luego
que no
hay
nos
sorpresas,
quieres desvelar.
Y yo no me gusta contarlo todo porque entonces... La gente no va a ir a verme y yo lo que quiero es que la gente vaya, que se lo va a pasar muy bien. Va a reír, va a llorar, va a vibrar y lo vamos a pasar bien.
¿Y este proyecto de Con otro aire cómo surge? ¿Eres tú la que dices, mira, quiero cantar?
Sí.
¿Pa'lante?
Surge por mi parte. Un día me levanto y me fui a hablar con Jesús Cimarro y le dije, Jesús, quiero un teatro y quiero cantar. Y me dijo Jesús, pues ahí tienes el Bellas Artes y venga, vamos pa'lante, ¿no? Y entre mi oficina, Mariola Orellana, Carlos Calero... François, Coco, Mauri...
Todos se pusieron a trabajar.
Kathleen, todos entre Cimarro, Jesús, oficina de Jesús Cimarro y oficina de Entre Arte y Carlos Calero, ahí hemos estado pa'lante y luchando y ahí estamos.
Pues a ver si es el paso previo al disco.
Bueno, yo lo que quiero es trabajar. Vamos a ver, a mí que haya disco o no haya disco... me preocupa, pero me preocupa menos.
Esto yo lo digo por tus fans, no por ti.
Claro, pero mis fans
que
saben,
querrán llevarse el recuerdo.
Claro, pero mis fans saben perfectamente que disco habrá más adelante y que de momento me pueden ver en el Teatro Bellas Artes el 9 y el 10 y que seguramente me verán en más sitios, ¿no?
Bueno, el teatro es lo que quizá te está ocupando más últimamente. Además, nos dices que tienes proyectos para después del verano. Hemos visto algún cameíto televisivo.
Sí, un cameo. Lo han puesto como si yo fuera la protagonista de la serie, ¿no? De la publicidad que le han dado, cosa que agradezco, pero que no se equivoque la gente, que lo único que hago es una escena y es un cameo.
Cantante, actriz, también presentadora y entrevistadora, empresaria. ¿Te arrepientes de algo? ¿Hay algo en lo que no te hayas sentido cómoda?
Yo no me arrepiento de nada porque de todo se aprende.
Lo de empresaria, bueno, ahí...
También he aprendido.
Has aprendido.
He aprendido.
No salió bien, no pasa nada.
No pasa nada. Hay mucha gente que hace muchas otras cosas que no le salen bien y no pasa nada, es decir, la vida continúa y tus fuerzas continúan y ya está, y de todo se aprende. De lo bueno se aprende y de lo malo también.
¿Qué le pides tú a la vida?
Salud.
Que es lo más importante.
Lo más importante.
Eso, hay un dicho que es que el año nuevo, cuando empieza un nuevo año, me traiga salud, que el amor y el dinero ya me lo busco yo, que el trabajo y el amor, claro, ya me lo busco yo.
Si teniendo no tienes salud, no puedes trabajar, no puedes hacer absolutamente nada. Yo creo que la salud es primordial. Cuidarse, ir al médico, por supuesto al ginecólogo, ir con tiempo, hacerse la gente sus revisiones.
Tú superaste también una enfermedad grave.
Lo superé, gracias a Dios. Y por eso, porque me lo cogieron muy a tiempo, no me tuve que dar tratamiento ni nada. Y yo lo digo siempre, todos los años hay que ir a hacerse citologías, mamografías, etcétera, etcétera, análisis de sangre. Porque lo que puede ser un granito de arena, si lo dejas, se puede convertir en una montaña, que ya luego es más difícil moverla, ¿no?
¿Qué es para Lolita la felicidad?
Ratos, momentos. La felicidad completa no existe.
No sé si el amor, creo que yo que sí, contribuye a esa felicidad. Yo siempre te he visto...
El amor contribuye a la felicidad a ratos, como todo.
Te he visto normalmente con hombres atractivos.
Sí, me gustan los hombres guapos. ¿Sí?
Kevin Costner, ese no, bueno, no forma Kevin... parte de tu... De, no
forma
ha sido pareja
de...
tuya, ¿no?
No, ¿no?
Que yo sepa.
No.
Pero es un amor platónico.
No, ya no.
Ya no.
Además lo conocí, un señor encantador, me encantaba como actor, me encantaba como hombre, ¿no?
¿Cuando le conociste era cuando te encantaba?
Sí, cuando lo conocí en el cine me llevaron y bueno, me senté al lado de él y fue...
¿Y te pusiste nerviosa?
Me puse histérica, es decir, no sabía, todo lo que pagó mi madre en los colegios para que aprendiera inglés, en ese momento se me olvidó, ¿no? Lo único que él me dijo, you are lovely, le dije, sí, flores, fue lo único que le pude decir, ¿no?
Ay, qué graciosa.
Sí.
Bueno, ¿y te decepcionó en alguna medida, por
no,
lo menos físicamente?
Olía divinamente.
Oye, lo que es importante, el olfato y esos detalles.
Ahora me gustan otros. Ahora ya Kevin Costner no, porque ya Kevin Costner está muy mayor. Y ya.
Oye, no me digas eso, que estamos defendiendo las dos.
Sí,
el que las
mayor...
mujeres cumplamos años y ahora
claro.
Vamos a criticar a todo un sex symbol porque
no,
se ha hecho mayor.
Hombre, porque ya está. Para mí está mayor.
Ya no te pone Kevin
no,
Costner. ¿Ahora
ya no.
Quién? A ver.
Ah, no te lo voy a decir.
No sé.
No, hay muchos actores que me gustan, hombre. Me gustan, pues me encanta, por ejemplo, Christian Bale. Me parece un hombre súper atractivo, aparte de que es un pedazo de actor. Me gusta muchísimo. Y me encanta, bueno, pues gente que ahora mismo estoy acabada así, como estoy media dormida todavía y no me aclaro mucho, pero Christian Bale es uno de los actores que me encanta, ¿no? Me gusta mucho el de 300, que no me acuerdo cómo se llama. Cliff Owen, me encanta.
Pero estos de 300, yo creo que las abdominales esas están como
sí,
dibujadas,
sí, pero yo
no
me
¿no?
fijé en el 300, ¿no? Si no lo he visto en otras películas y me encanta, ¿no? Como de la cárcel, el ciudadano este, que lo mete, que le matan a la hija y lo meten preso en la cárcel. El ciudadano peligroso o algo así. Es el peligro.
La película.
Sí, la película, ¿no? Pero Cliff Owen, por ejemplo, me gusta muchísimo. Ahora mismo los dos así que tengo es Cliff Owen y Christian Bale.
Bueno, nos has contado ese momento en el que tú conoces a Kevin Costner. Claro, tú date cuenta de que tú eres Lolita Flores y que hay mucha gente que te querrá conocer y a lo mejor se pondrá nerviosa cuando te vea.
Hombre,
o te
claro,
pare por la calle, como te pasó a ti
hecho,
con Kevin Costner.
De hecho, se ponen, claro que sí.
¿Y tú a quién más has podido conocer?
Yo he conocido a lo largo de mi vida mucha gente, desde Bob Fosse, que hizo con All That Jazz, lo conocí en Argentina, conocido a Jules Briner, que vino a mi casa, lo conocí, me quedé impresionada, Audrey Hepburn, Kirk Douglas, todo ese tipo de gente que pasaban por mi casa, los he conocido, ¿no? Y luego, por supuesto, Luis Miguel Dominguín, toreros Curro Romero, El Viti, Manzanares, todos los artistas, Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Pepe de Lucía, en fin, Rocío Jurado, si te hablo de extranjeros, lo mismo que te hablo, Chayanne, presentó uno de las, en el homenaje de mi madre a Miami, que era un niño prácticamente, ¿no? La primera vez que llevé a un programa, que vino a un programa de televisión, Ricky Martin, fue a un programa que yo tenía en Canal Sur, que se llamaba así, Con Otro Aire, y se presentó allí Ricky Martin, ¿no? Luego estuvimos comiendo en un chiringuito con mi amigo François y con Juanito Díaz, el Golosina, porque estábamos trabajando en el programa y me lo llevé a comer un chiringuito a la playa. te quiero decir que yo he conocido gente muy grande, Celia Cruz, incluso canté con ella, ¿no? Olga Guilló, que no sé, son mucha gente las que conocí.
¿Y quién te ha impresionado especialmente?
Luego presidentes de países, ¿no? Desde Miguel Alemán en México, hasta en Panamá, a Noriega, ¿no? Lo conocí con un tigre que llevaba.
Y decía yo eso, ¿quién te ha impresionado especialmente? ¿Sorprendido?
A mí me ha sorprendido, Michael Jackson me sorprendió muchísimo. Lo vi, a él no le llegué a conocer, no le llegué a dar la mano, pero sí lo vi trabajar muchísimo y es un artista que a mí me vuelve loca, ¿no? Tiene un arte especial. Lenny Kravitz sí lo conocí en casa de mi hermana. Pero sorprenderme, me han sorprendido, he sido admiradora de ellos, ¿no? Sorprenderme en un escenario, dos personas.
Dime.
Lola Flores y Michael Jackson.
O sea, que después de compartir escenario con Lola Flores y de...
Yo soy la mayor fan que puede tener Lola Flores. Sí. Creo que no hay artista igual que Lola Flores, ni la habrá, ni que se lo piensen las que están ahora mismo, porque no le van a llegar nunca ni a la suela del zapato.
¿Y tú nunca te has planteado tampoco llegar a la suela del zapato de
yo.
Tu madre?
Yo soy muy buena artista, mi hermana es una artista excepcional, se parece mucho a ella, porque cuando sale al escenario tiene esa fuerza y se parece mucho, pero Lola Flores son palabras mayores, hija.
Renunciaré a esa paz que tú me das día tras día, a cambiar mis penas por tus alegrías y a ese amor que tú me das con garantías. No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana, vivir constantemente enamorada, a soñar juntos los dos de madrugada. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me haces querer. A la luz que tú me das si estoy oscuras, a saber que esto es amor y no aventura, a encontrar limpio el camino de la duda. No renunciaré, yo sin ti sería un barco a la deriva, una más las que van por ahí perdidas, y sin ti sentido no tendría mi vida. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré ni a tus ojos.
¿A qué no renunciaría Lolita Flores?
A mis hijos.
¿Y a qué estarías dispuesta a renunciar, por ejemplo, por tus hijos, si son lo más importante para ti? A todo. Bueno, seguíamos mientras sonaba esta canción.
Hasta la vida, si hiciera
Hombre,
falta.
Hombre, estoy de acuerdo contigo. Bueno,
uno, ¿no?
Claro, ¿quién es madre?
Pues eso, entonces me entenderás. A todo. Y de hecho, hay una canción que voy a cantar también en el concierto que le hice a mi hija cuando nació, que ahora ya la tiene que compartir con su hermano, lógicamente, que se llama Pensando en ti. Y una de las cosas que digo es que espero que mi mundo no te haga sufrir, porque si mi mundo te hace sufrir, se va al garete. Te quiero decir que esto no. Y que lo único que le pido a Dios es que los guíe al caminar, ¿no? Y tengan un camino lleno de felicidad. Ojalá yo pudiera quitarle a mis hijos los sufrimientos, las lágrimas y todo lo que les queda pasar en la vida, ¿no?
Allanarles el camino.
Sí, dejárselo lisito, lisito, pero eso es imposible, ¿no? Tienen que vivir la vida y ellos se tendrán que llevar sus palos como nos los hemos llevado Tokiski, ¿no?
¿Y en algún momento a ti te han ayudado tus hijos a volver al camino? No digo porque ellos hayan hecho nada, sino que tú hayas dicho, Lolita, estás perdiéndote y tus hijos son lo primero
muchísimas
y tienes que
veces.
Cuidarte o tienes que
muchísimas
relajarte
veces.
O
muchísimas
tienes que
veces,
ser optimista.
Incluso de querer tirar la toalla, de querer retirarme de esta profesión y decirme, pero mamá, tú estás loca.
Pero es duro que tú, Lolita Flores, digas eso, ¿eh?
Pero yo creo que lo hemos pensado muchos artistas, ¿eh? La mayoría de los artistas tenemos un día que nos levantamos y decimos, ya, hasta aquí hemos llegado, se acabó. Pasa que luego el gusanillo ese que tienes dentro te empuja a seguir adelante y sobre todo la gente, ¿no? El público es el último que tiene la palabra y mientras que el público quiera, pues yo estaré aquí dando guerra.
¿Y tus hijos, decías, en esos momentos te han dicho mamá?
Pero mamá, están locas, anda, 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 calla, calla, me dicen.
Ni en broma, no digas eso ni en broma.
No, porque además ellos me admiran y saben la lucha que es esta profesión, ¿no? Cualquier profesión es una lucha. Pero la profesión de artista tienes que estar mucho tiempo fuera. Yo he tenido que dejar mucho tiempo a mis hijos en manos de gente muy buena, pero me los he tenido que dejar como mi madre también nos dejaba a nosotros, ¿no? Porque la vida del artista, hoy estás aquí, mañana allí, te llaman. A lo mejor no tienes nada por delante y en una semana te sale 3 o 4 cosas y son una en un sitio, otra en la otra punta y la otra en medio, ¿no? Es decir, te quiero decir, y tienes que coger la maleta e irte porque es tu profesión, es a lo que te dedicas, es lo que te da de comer y es lo que te gusta hacer, ¿no?
Y tu madre, además de recordarla como una gran artista, ¿también en cierta medida la recuerdas como una madre coraje?
Pero por supuesto, mi madre ante todo, además de ser Lola Flores, es mi madre, y eso no me lo va a quitar nadie, ni nadie me lo puede quitar ni usurpar. Lola Flores es Lola Flores para el mundo, y para mí, que soy una grandísima admiradora, como te he dicho antes, de ella, pero está Lola Flores, y luego está Dolores Flores Ruiz, que esa fue la que me parió, y es mi madre, y lo digo a boca llena.
Se te llena la boca. Y hablando de esa admiración, no solo por tu madre, decía yo que seguías sonando música y tú seguías pensando en personas a las que admiras,
sí,
que has conocido, que te gustaría conocer.
Sí, a Stevie Wonder, por ejemplo, me encantaría conocerlo porque le admiro muchísimo. A Sting lo conocí. De hecho, me hice una foto con él en Televisión Española porque coincidimos en un programa y me la mandaron hace poco, ¿no?
Fíjate.
Y me tiene cogida de la mano. Y yo con mi inglés chapurreado me defiendo bien. Y Sting me encanta, ¿no? Y lo llegué a conocer. He compartido escenario con Gloria Estefan, que al principio de ser Miami Sound Machine, fueron teloneros míos en el Dade County, en Miami, hace años cuando estaban empezando. Y se lo dije, digo, llegaréis muy lejos. Y mira dónde han llegado, ¿no? Lejísimos. Gloria Estefan es una gran exponente y su marido, ni te cuento, Willy Chirino. En fin, gente con mucho arte, Armando Manzanero, si ya te hablo de los grandes autores, Manuel Alejandro, ahí le he cantado canciones, José Luis Perales, le he cantado, me hizo canciones para un disco, en fin, que yo he tocado muchos palos.
¿Y los que te quedan por tocar?
Y los que me quedan.
¿Y te han dado un premio en Marbella?
Me han dado el premio Cofrades, sí, que es un premio que se lo han dado a grandes personalidades y me lo han dado mi tierra, Marbella, porque yo, Marbella es mi casa. Aunque
¿tú te
no tenga casa allí?
Eso te iba a decir, cuando si un día decides dejar
sí,
los
no,
escenarios,
no,
¿te gustaría irte allá a vivir?
Totalmente. Vamos, mi vejez, o mi prevejez, porque no quiero irme muy mayor, porque quiero disfrutar de la playa, de sus calles, de su Plaza de los Naranjos. Yo en cuanto que yo digas me voy, o aunque no me vaya del todo, sino que diga, bueno, señores, el que quiera llamarme ya sabe dónde estoy, ¿no? Yo sí, a mí me encantaría irme a vivir a Marbella. Necesito el mar, necesito el sol y necesito mi Marbella.
Marbella es el lugar elegido, indudablemente, y allí te tratan, supongo, como en tu casa.
Como una más.
O sea, cada
como
vez
una que... Marbella y más.
No solo te dan premios, sino que te dan cariño.
Sí, mucho.
En el repertorio de Lolita hay también momentos de subidón, de fiesta. Intuyo que con otro aire, pues como bien nos contabas, habrá un poco de todo, ¿no?
Por supuesto.
También vamos a bailar.
Vamos a bailar, vamos a reír, vamos a, como te he dicho, bueno, tampoco a llorar a lágrima viva, pero sí alguna lagrimita de
sentimental,
emoción.
Claro, emoción.
Sí.
¿Cuál crees que es tu principal virtud, Lolita?
No lo sé.
Si quieres empezamos por principal defecto, así te da tiempo a pensar en las virtudes.
Muchísimos. La virtud, creo que soy sincera y creo que soy buena gente. No sé, yo... No sé. Defectos sí tengo muchos, ¿no? No los voy a decir porque si no los conocería la gente. Pero virtudes sí sé que tengo muchas, pero no sé.
Eres demasiado, bueno, no voy a decir demasiado, pero eres muy exigente contigo misma, a todos los niveles, personal y profesionalmente.
Soy exigente conmigo misma, pero hasta cierto límite. Yo eso sí lo tengo muy claro y sé cuáles son mis límites, ¿no? Yo siempre llego hasta un límite y de ahí no me gusta pasar, ¿no?
¿Pero eso lo has aprendido?
No, eso me lo trajeron ya de
serie.
De serie,
lo has tenido siempre claro.
Sí. En eso sí, sí. Sí, siempre estoy siempre al borde del límite, pero me cuesta pasarlo, ¿no?
Oye, pero... Pero
en
a mí
todos los sentidos.
Claro, me parece complicado uno ser consciente de sus propios límites. Eso me parece una virtud también.
Bueno, sí, puede ser.
Saber ponerse
un
límite.
Yo veo
límites.
A mucha gente que hace muchas cosas y, con perdón, es mi opinión, que hacen el ridículo, ¿no? Y eso es algo que yo, el temor al ridículo, lo tengo muy, muy... No me gusta, ¿no?, hacer el ridículo. Entonces, antes de hacerlo, me lo pienso mucho y mucho y mucho. Y antes de pasar ese límite, que a lo mejor podría haber sido incluso bueno en algunos momentos de mi vida por mi carrera, ¿no? Pero siempre, no sé, hay una vocecita a mí dentro que me dice pasito para atrás.
Tú has dicho muchas veces que no a propuestas profesionales por esto que me dices. Es decir, tú deberías
muchas
ser un superviviente o en...
Sí, no.
En eso de los saltos de trampolín. Esto...
Tampoco. No, y de hecho me lo han ofrecido, ¿eh?
Si no te metes a un quirófano para retocarte, yo personalmente, que soy como tú, yo no me tiraría del trampolín.
Me lo han ofrecido, yo muy halagada de que me hayan ofrecido esos programas, pero yo no. Yo para sufrir no voy.
O sea, que has dicho que no a cuestiones que tú
sí,
no te ves ahí.
No, por eso te digo que todo el mundo tiene un límite, ¿no? Yo creo que hay gente que no, que lo traspasa y me parece muy bien, pero a mí no me gusta. Yo sé cuáles son mis posibilidades y luego además yo tengo que tener mucho cuidado de no romperme un hueso, de estar sana, porque yo vivo de mi trabajo y por lo tanto yo no me puedo permitir el lujo ni de tirarme en paracaídas ni de irme a que me pongan los mosquitos como un tal o que me tire de un trampolín y me rompa un brazo, una pierna.
Pan para hoy, hambre para mañana, que se suele decir. No. Venimos lesionadas y luego no.
Yo de jurado lo que quieran.
Tú como
yo
tu hermana.
Yo para juzgar, sí.
Si hay que opinar
si hay
acerca
que opinar,
de los
opino,
demás.
Pero saltar y eso no.
Saltar y eso no.
Ahora, si hacen un programa que haya que irse a una isla paradisiaca y gastarse un dineral en un hotel de 5 estrellas, entonces sí que me llamen.
¿Cómo gastarse un dineral en 24 horas? Para eso
en
que cuenten
eso
con Lolita.
Te aseguro que gano.
Hombre, parecía más relajado aquello que hicieron como una especie de campamento, pero luego acabó como
tampoco,
el Rosario de la Aurora.
Pero hay bichos, y hay alacranes, y hay cosas que no, que no, que no.
Tú eres muy de ciudad, tú has viajado mucho,
yo
a ti te gusta viajar.
Como buena Tauro soy de buena mesa y de buena cama.
Bueno, pero de eso entonces, somos casi todos. Otra cosa es que te lo puedas permitir.
Claro, desde luego una buena cama sí.
Y ¿tú aun cuando has viajado a Vietnam y a sitios así?
Yo sí, yo me he ido a Vietnam, he estado en Sapa. ¿Qué de cosas sabes tú, eh? He estado en Sapa, me fui 10 días a las montañas, una semana a las montañas de Sapa, al norte. Estuvimos durmiendo en casa de los colonos de allí, ¿no? De las tribus de allí. Y cuando llegué a Hanoi, mis compañeros que venían conmigo se fueron a un hotel normal y yo me fui al Sheraton a darme una ducha y a meterme en la cama. Es decir, no me lo gasto en otra cosa, pero en una buena ducha y en una buena cama y en un plato bueno de comida, aunque sean 2 huevos fritos con patatas que me encantan y que por mi dieta no me lo tomo muy a menudo, pero eso no lo perdono.
Viajera, pero a poder ser en sitios donde haya agua corriente, que tengas...
Y si no, en Sapa, por ejemplo, me lavaba con botellas de agua y no me importa, porque sé que al final...
Era puntual.
Claro, es decir, que cuando vas a una aventura y vas a algo así a conocer cómo viven y cómo, pues encantada de la vida, ¿no? No se me caen los anillos ni y no me pasa nada por haberme estado 4 días sin meterme en una ducha, sino lavándome las 2 bocas, como yo decía, como yo digo, ¿no? Pero me da lo mismo. Porque además lo hice con gusto, ¿no? Y sarna con gusto no pica. Pero luego ya cuando llegábamos a Hanoi, lo que no me iba a meter es una pensión. Pues si podía, gracias a Dios, y me lo podía permitir, pues sí me iba a un hotel. Que además me salieron baratos porque tenía una tarjeta de esas que te hacen descuentos y tal. Entonces me cogía una habitación, tampoco me cogía una suite, me cogía una habitación normalita en el Sheraton y ya está.
Bueno, Lolita...
En el Sheraton, en el Hito, en el que pillaba, ¿no? El que primero veía...
Un placer.
Que además era muy gracioso, esto sí te lo quiero contar, porque claro, yo entrábamos en los hoteles de 5 estrellas, de 4 o 5 estrellas, con unas pintas que el recepcionista, yo le pedía la habitación, me decía, en inglés, ¿no? Le decía, please, give me a double, ¿no? Un room tal, o single, ¿no? Una para mí sola y tal. Y el hombre me miraba y lo primero que me decía, tarjeta de crédito, ¿no? Y entonces yo sacaba la tarjeta de crédito. me seguía mirando, porque claro, la pinta era horrorosa. Y entonces yo ya me enrollaba con él y decía, mire usted, es que yo vengo de Sapa, vengo de turista, no sé qué y tal. Entonces ya el hombre como que se daba, quedaba más tranquilo, pero la pinta era que pensábamos, que pensaban ellos que es que les íbamos a meter fuego al hotel o algo de eso, ¿no? Imagínate una semana en una montaña sin lavarte, sin peinarte, lavándote, ya te digo, por arriba y por abajo.
Las dos bocas. Bueno, Lolita Flores, un placer compartir contigo todas estas cosas que has querido hoy contarnos. Recordamos a todos nuestros oyentes que tenemos una cita inminente en Madrid, que la aproveche 9 y 10 de mayo en el Teatro Bellas Artes, con Otro Aire, es el espectáculo.
Eso es.
Deseamos larga vida a este espectáculo.
Ojalá.
Que esto solo sea un comienzo.
Si se venden todas las entradas, a lo mejor me atrevo y me hago otro. Pero yo sé que estamos en crisis todos, que cuesta mucho ganar 28 euros o 26 euros o 23, que es lo que vale la entrada. Yo sé que cuesta mucho y que hay otras necesidades. Pero bueno, yo me sentiría muy feliz si la gente se mete la mano en el bolsillo, me compra la entrada y van a verme. No los voy a defraudar.
Indudablemente, eso no hay duda, que no vas a defraudar a tu público, no nos vas a defraudar. Nacho Cerezo ha estado en la realización técnica. Gracias, Lolita.
Nada, muchas gracias, Nacho.
¿Nos vamos o nos quedamos?
¡Vamos ya!
¡Vamos! ¡Pero de verdad! ¡Sarandonga, nos vamos a comer! ¡Sarandonga, chicharro con bacalao! ¡Sarandonga, ya en lo alto del puerto! ¡Sarandonga, que mañana es domingo! ¡Sarandonga,
chimiri, chimiri!
¡Sarandonga,
chimiri, chimiri!
¡Sarandonga,
chimiri, chimiri!
¡Sarandonga, yo ya me cantar! ¡Cuando yo tenía dinero!
Claro.
¡Me llamaban Don Tomás! ¡Cuando yo tenía dinero!
dedicársela, hombre, a ellos. ¡Para ellos, para ellos! ¡Vamos! Para los buenos mantones y los buenos abanicos, que ya no existen. Existen, pero poco. En el café de Levante, entre palmas y alegría, cantaba la zarzamora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las moras. Le habló primero un tratante Jolé y luego fue de un marqués que la llenó de brillantes Jolé, de la cabeza a los pies. Decían la gente que si era de hielo, que si de los hombres se estaba burlando, hasta que una noche con rabia de celo ya la zarzamora pillaron llorando. ¿Qué tiene la zarzamora? Que a todas horas llora, que llora por los rincones. Y ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones, de un querer hizo la prueba y un cariño conocido que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del colmao la vigilan a deshora, porque si han empestillado, ya saber del que de desgraciado, hay que embrujar la zarzamora.